Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar nuestro programa, nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que en este tiempo de camino de la Pascua derrames sobre la Santa Iglesia una efusión del Espíritu Santo para que, convirtiéndonos al Evangelio, podamos celebrar la fiesta de las fiestas vestidos de la gracia y de la justicia de Dios. También en estos tiempos que estamos orando por elección del futuro sucesor de Pedro, invocamos al Espíritu de Dios. Jesús, camino, verdad y vida, junto con María, Madre de la Iglesia, te imploramos. Envía tu Espíritu Santo sobre los pastores reunidos junto a la tumba del apóstol Pedro. Manifiesta a ellos tu voluntad para que elijan con sabiduría y esperanza a quienes tú quieres por obispo de Roma y pastor común de tu Iglesia. Concédenos a todos una mirada de fe para reconocer en él a tu representante, seguirlo y colaborar con él en la misión evangelizadora de todos los pueblos de la tierra. Amén.
Amén.
¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Frank. En victoria.
Siempre. Y ahora esperando a ver quién el Señor nos depara para gobernar la barca de Pedro.
De Pedro, así es.
Yo calculo que ya para mañana por la noche, el jueves, en la tarde, ya tengamos el sucesor número 266 del apóstol Pedro.
Que así sea.
Así que esperamos que sea un pastor que lleve a la Iglesia a una profunda conversión, que es lo que necesita la Iglesia a todos los niveles, desde arriba arriba hasta abajo abajo. Querían modernización de la Iglesia y la hemos tenido durante 40 años y no funcionó muy bien. Uh-huh. Así que ahora que necesitamos conversión. Es la modernización que necesitamos, la conversión.
Así es.
Así que vamos a orar al Señor por ese pastor que va a tener que tener mano firme para llevar a la Iglesia por este rumbo que todos estamos. No, estoy seguro que el Señor lo va a levantar de donde menos nadie se imagina. Como pasó con Juan Pablo II, que salió de donde nadie estaba mirando. Hay el dicho ese que dice que el que entra papable al cónclave sale cardinal.
Así es.
Así que, porque siempre el Espíritu saca de donde. El único, yo creo que en toda la historia salió papable, salió papa, fue Benedicto
XVI. Sí, era el único que tenía, que era muy observado.
Es por la toda única la vez en la historia de la Iglesia que ha sucedido eso. Porque es que todo el mundo lo veía como el continuador de la obra de Juan Pablo II. Uh-huh. Pues Jorge, siguiendo con esta profesión de el estudio de la profesión de fe, que aparentemente nunca se va a terminar, estamos en esta parte del catecismo que nos habla de la imagen del hombre. Uh-huh. Hablando de la creación de lo visible y de lo invisible, hablamos de la creación de los ángeles. Y hemos estado hablando, antes que estos capítulos anteriores pues hayamos sido interrumpidos por los sucesos que han acontecido, estábamos hablando de la creación del hombre. Y ahora vamos a hablar, esto es muy importante, vamos a hablar de la caída del hombre. Porque vimos al hombre, vimos que el hombre y mujer los creó, uh-huh. Vimos el hombre en el paraíso. Pero vamos a ver por qué ese mundo, esa creación siete veces buena, se convirtió en lo que estamos viendo hoy en día, que mucha gente ya le echa la culpa a Dios cuando la culpa es netamente nuestra desde el principio. En el capítulo, en el punto 385, perdón, del catecismo, nos dice esto: Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas, y sobre todo la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Busca el origen del mal y no encontraba, buscaba el origen del mal y no encontraba solución, dice San Agustín en sus Confesiones. Y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo. Sigue diciendo el punto 385. Porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. Dice el Catecismo de la Iglesia que si tú buscas entender el mal, nunca lo vas a entender. Que tú, para entender el mal, tienes primero que entender el bien. Uh-huh. Porque el mal es ausencia de bien. El mal no existe como tal. No hay una persona que nace mala, toda persona nace buena, lo que pierde la bondad en el camino. Y eso es lo que dice San Agustín, y esto es lo que dice Primera de Timoteo 3:16, que el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. O sea, generalmente la gente parte al revés, porque existe el mal en el mundo. Y tenemos que partir de que existe el bien en el mundo, uh-huh, y que el mal es la ausencia de ese bien. Entonces, cuando lo hagamos al revés, es cuando vamos a entender la, la presencia del mal, que es lo que el Catecismo tan sabiamente nos propone. Y sigue después el Catecismo con el punto donde dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, la famosa palabra de San Pablo. Y dice así, el pecado está presente en la historia del hombre, sería vano ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad y de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. La Iglesia sigue más o menos diciendo lo mismo, dice, tú no puedes estudiar el pecado por el pecado, tú tienes que entender el pecado partiendo de la relación del hombre con Dios. Porque sin la relación del hombre, sin conocer la relación del hombre con Dios, pues tú no puedes entender el mal en el mundo ni el pecado. Uh-huh. Y mira lo que dice el Catecismo en el punto 388, es muy importante. El pecado original, una verdad esencial de la fe. O sea, que el pecado original es una verdad esencial de la fe. Tú quitas el pecado original y la fe se derrumba. Porque aquí viene Jesús.
A redimirnos.
Del pecado original. Entonces, si tú quitas el pecado original, no hay redención.
Claro.
O sea, fíjate como toda la Biblia está conectado con, uh-huh, el desarrollo de la revelación. Porque el otro día me preguntaba un protestante de WTN, ¿de dónde ustedes inventaron el pecado original? ¿Dónde está en la Biblia? Yo le dije, bueno, el pecado original está en la Biblia en todos lados. Si no estuviera el pecado original, no existiera la redención. Uh-huh. Y porque yo le decía, si tú buscas la palabra pecado original, tú no lo vas a encontrar. Pero si tú vas a la Escritura y tú vas a Génesis 3:15 y a todo el capítulo 3 de Génesis, tú sabes que hubo un primer pecado del hombre. ¿No?
Claro.
Porque sí, lo narra la Biblia, hubo un primer pecado del hombre. ¿Y qué cosa es el primer pecado del hombre? El pecado original. Ajá. El origen de todos los pecados. O sea, que son preguntas que se hacen esta gente de la secta que son totalmente alucinantes. ¿Dónde está el pecado original en la Biblia? Digo, desde Génesis 3 en adelante en toda la Biblia. Uh-huh. Porque el pecado original es el origen de todo pecado. Y dice la Iglesia que este sentir de pecado se va conociendo a través de la revelación de Dios. Y dice, mira qué interesante, en el punto 388 dice el Catecismo, es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente de pecado. Fíjate que el Catecismo va presentando todo en comparación. Nosotros siempre partimos de Adán. Y no, tú no entiendes a Cristo a partir de Adán. Tú entiendes a Adán a partir
de Cristo.
De Cristo. Uh-huh. Porque si Cristo es la fuente de todo lo bueno y vino a arreglar lo que se derrumbó en el mundo, entonces Adán es la fuente de todo lo malo. Uh-huh. ¿No? Por eso San Pablo va a decir que Cristo es el nuevo
Adán.
Es la creación. Cristo va a ser como Adán debió de haber sido.
Hacer la voluntad del Padre.
Y no fue. Uh-huh. ¿Sí? Cristo va a ser el nuevo Adán porque el primer Adán pasó y falló. Entonces, el verdadero Adán, podemos decir que el verdadero Adán no es el primero, es el segundo. Uh-huh. O sea que mira qué interesante. Y dice el Catecismo en el punto 389. La doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva que Jesús, el Salvador de todos los hombres, nos trajo. O sea que, así como hay una buena nueva, el pecado original es la mala nueva, ¿no? El pecado original es lo reverso de la buena
noticia. De la buena noticia.
Jesús nos viene a avisar la buena nueva. Somos libres, como dice en la sinagoga de Nazaret. Se, uh-huh, me ha enviado a liberar a los presos, ser oído a los sordos, romper las cadenas. El pecado original es todo lo contrario. Yo estoy aquí para ponerle cadena, para taparle los oídos, para taparle la vista, para... Entonces el pecado original es la mala nueva. Cuando el Evangelio de Cristo es la buena nueva. Y fíjate que, hablando del pecado original, tenemos que aclarar esto, porque esto es muy interesante, porque muchas personas piensan que si tú hipotéticamente pudieras tomar un microscopio y vieras el alma de un niño, ibas a ver un alma blanquita, 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 y de repente, ¡pum!, una mancha negra en él. Uh-huh. Y que eso es pecado original. Entonces, por eso la gente dice, bueno, ¿qué culpa tiene mi niño que nació en el siglo XXI de lo que hizo el sinvergüenza de Adán hace millones de años? Y es que porque nosotros no hemos entendido qué es el pecado original. Nosotros pensamos que el pecado original es algo con lo que nacemos. La mancha del pecado original.
Es al contrario.
Es al contrario. El pecado original es algo con lo que no nacemos. Y para que la gente pueda entender eso, el hombre, Adán y Eva, cuando el Señor los crea, están en la plena voluntad de Dios. Uh-huh. Y por lo tanto, están llenos de gracia.
Así es.
Como María después, por voluntad de Jesucristo. Uh-huh. O sea que María no fue la primera llena de gracia. Los primeros llenos de gracia fueron Adán y Eva. Y si el Señor lo hizo una vez, lo puede volver a hacer.
Claro.
Pero, ¿por qué estaban llenos de gracia? Porque tenían toda la amistad de Dios. Eso es lo que dice Génesis 3, cuando dice que el Señor por la tarde bajaba a pasear con ellos y conversar. Eran amigos. Uh-huh. ¿No? Estaban llenos de gracia. ¿Qué sucede cuando ocurre el pecado?
Pierden la gracia.
Pierden la gracia. Y en el mundo espiritual solamente dos campos. ¿Estás en gracia o estás en pecado? Tú no estás medio en gracia. Es como si una mujer dijera que está medio preñada.
Claro.
Eso no existe. ¿Estás?
¿O no estás?
¿O no estás? En el mundo espiritual, si no estás en pecado, estás en gracia. Y si estás en gracia, no estás en pecado. Entonces, Adán y Eva, llenos de gracia, por la primera desobediencia, que fue la soberbia, el querer tener lo que no se le había llamado a hacer, perdieron la gracia de Dios. Fueron destituidos, como dice San Pablo, de la gracia. Uh-huh. ¿Y qué sucede cuando el hombre pierde la gracia? Toda su descendencia nace fuera de la gracia. Y al nacer fuera de la gracia, nacen en pecado.
Claro.
Eso es pecado original. Cuando tus niños nacieron, nacieron fuera de la gracia. Al nacer fuera de la gracia, nacen en el pecado. Cuando son bautizados, son restituidos a la gracia. Y quedan, por eso es eliminado el pecado original. Pero el pecado original no es algo con lo que tú naces, es algo con lo que tú no naces. Uh-huh. Que naces sin la gracia. Y yo le decía, siempre hablo de pecado original, pongo este ejemplo, un ejemplo hipotético, ¿no? De dos americanos anglosajones que se van a Haití de misioneros y le nace unos niños en Haití y no lo registran en el consulado americano. Es un hecho hipotético. Uh-huh. Después estos americanos, cuando el terremoto de Haití, quieren regresar a Estados Unidos. Y cuando llegan al aeropuerto, a ellos los quieren dejar entrar, pero los hijos que nacieron en Haití no los quieren dejar entrar.
Claro.
Y ellos se ponen muy bravos. ¿Pero por qué a los hijos que nacieron en Haití no los quieren dejar entrar? Porque perdieron la ciudadanía americana. ¿Y de quién es culpa que hayan perdido la ciudadanía americana?
De los padres.
De los padres que no lo inscribieron en la embajada. Uh-huh. Entonces ya no son americanos, perdieron la ciudadanía por culpa de los padres. Eso es lo que es el pecado original. Nosotros perdimos la ciudadanía del cielo por culpa de nuestros padres. Y van a decir los padres de la iglesia, como el abismo era tan grande entre la gracia y el pecado, el hombre no podía hacer absolutamente nada por sí mismo para satisfacer a Dios, porque todo lo que hiciera estaba en pecado y no agradaba a Dios. Entonces, el hombre no puede hacer nada para satisfacer a Dios, es Dios quien tiene que venir y hacerse hombre, para siendo hombre perfecto, vencer el pecado original y darnos la posibilidad de ser salvo. ¿A través de qué? Del retorno de la gracia a cada uno de nosotros. ¿Cuándo retorna la gracia al hombre de nuevo? Por supuesto, con excepción de María, que fue anticipada. Uh-huh. Este hecho, la gracia retorna el día de Pentecostés, cuando el primer bautismo. Ahí el hombre nace de nuevo y retorna la gracia al hombre, a imagen de Jesucristo. Y por eso el nacer de nuevo no es un retiro, pegar cuatro gritos y eso. El nacer de nuevo es el bautismo. No hay otro nacimiento. El primer nacimiento, como dice San Juan a Nicodemo, el primer nacimiento es de la carne, el segundo del espíritu. Tú naces de la carne cuando naces de tus padres. Naces de la carne vivo, pero muerto a Dios por el pecado. Uh-huh. En el bautismo mueres al pecado y naces a la vida de la gracia, porque la gracia regresa a ti. Por eso el segundo nacimiento, no es más ningún nacimiento. El primer nacimiento y la primera resurrección es el bautismo. Porque en el bautismo nace de nuevo y resucita porque tú estabas muerto.
Claro.
La segunda resurrección es cuando venga Cristo a resucitar vivos y muertos. Pero la primera resurrección es el bautismo, igual que es el segundo nacimiento. Esa es la importancia del bautismo para nosotros los católicos que tenemos la fe de los apóstoles. Bueno, yo creo que ha quedado, no sé, más o menos claro de qué cosa es el pecado.
El pecado original.
El pecado original. Y mira qué interesante lo que dice la Iglesia en el punto 390. Y esto es muy, muy, muy importante. Punto 390 del Catecismo. El relato de la caída, Génesis 3, utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de la fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Concilio de Trento, Pío XII, Pablo VI. Más avalado que eso. Uh-huh. Mira lo que esto es muy importante. Fíjate lo que dice. El relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes. En Génesis 3, todos estamos de acuerdo, que Génesis 3 es un relato de imágenes, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, Jorge, no es un cuento.
No es una fábula, como dicen.
No es una fábula, no es una leyenda, no es un mito. ¿Es un lenguaje de qué?
De símbolos,
de imágenes. Para los que andan diciendo por ahí que el Génesis 3 es una leyenda o es un cuento para ilustrarnos algo que Dios nos quiere decir, no es un cuento, no es una leyenda, no es un mito, no es una historia inventada, menos aún. El relato de Génesis 3, aunque utiliza un lenguaje hecho de imágenes, dice el Catecismo, afirma un acontecimiento primordial. Génesis 3, ¿qué es lo que afirma? Un acontecimiento
primordial.
Y eso es primordial, súper importante. Uh-huh. Y dice después, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia. Luego entonces, no es una parábola, no es una metáfora, es el relato de un hecho que ocurrió uh-huh. efectivamente al principio de la historia. Solo que Génesis 3 lo relata con imágenes. Descartada la posibilidad de que no hayan existido nuestros primeros padres, descartada la posibilidad de que no haya existido la tentación, descartada toda otra posibilidad, el que vaya en contra de lo que dice la Iglesia en el Catecismo, de lo que dice el Concilio de Trento, Pío II y Pablo VI, que por cierto, ningún concilio anula otro concilio. O sea que el Concilio Vaticano II no anuló el Concilio de Trento, para los que piensan eso. Uh-huh. Un concilio clarifica, no anula otro concilio. Y los concilios no pasan de moda. Así que, avalado por el Concilio de Trento, por Pío II y por Pablo VI, el que diga que Adán y Eva es un invento de la gente, que es un cuento, está diciendo herejía. Y dice el canon de derecho canónico, que una persona que enseñe porfiadamente herejía, cae excomunión, late sentencia. Quiere decir, excomunión automática, no hay que pronunciar, él mismo se auto excomulga. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga. Que se haya llamado Adán, yo lo dudo. Que se haya llamado Eva, yo lo dudo. Pues no sabemos los nombres, uh-huh. ni si tenían nombre. Pero sí sabemos que existió el hecho de que un hombre y una mujer fueron desobedientes a Dios. Que no es un grupo de hombres ni de mujeres, porque el pecado no es colectivo, el pecado es personal. Que no fue una humanidad, que no fue un grupo, un hombre y una mujer. Que el Génesis llama a Adán, que quiere, uh-huh. que quiere decir de Adamo, de hecho de tierra,
uh-huh.
y después más tarde le llama Eva, que quiere decir madre. Pero eso no invalida que hayan existido dos personas. Mira esto que interesante, mientras algunos teólogos pues discuten que no existieron Adán y Eva, los científicos cada vez más hablan de una Eva mitocondrial.
Así es.
Que la llaman la Eva africana. Cada vez los científicos hablan más que todos los hombres descienden de una misma mujer de la región de África. O sea que mientras los teólogos supuestamente espirituales destruyen la Biblia, la ciencia lo va afirmando. Curioso, ¿eh?
Bastante. bastante
curioso. Tú me ibas a decir algo.
No, 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 era justamente referente a lo de Adán y Eva, ¿no? O sea, que no son nombres propios, ¿no? Son...
Exacto, pero eso no invide, eso no, estamos hablando de imágenes que no invalidan el hecho que un hombre y una mujer libremente desobedecieron a su creador. Y al desobedecer a su creador, perdieron la amistad de su creador y entró el mal en el mundo. Uh-huh. Por eso, el primer nacido, ¿quién fue el primer nacido?
Caín.
Caín fue el primer nacido. Imagínate el primer adorador de Dios que iban a ser, porque Adán y Eva no nacieron.
No fueron creados. No,
fueron uh-huh. creados. Uh-huh. El primer hijo de Adán y Eva iba a ser el primer adorador. La primera imagen de Dios nacida, de la unión entre el hombre y la mujer. ¿Tú te imaginas la clase de fiesta en el universo? Uh-huh. La primera imagen de Dios que nace del pacto del hombre y la mujer con Dios. Y por eso, ¿quién es el primero que nace? El asesino de
su hermana.
No, 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 no un hombre malo, un asesino. Porque el pecado engendra muerte. Uh-huh. Por eso cuando la gente me pregunta, ¿con quién se casó Caín? Yo le digo, ¿a mí qué me importa con quién se casó Caín? Vaya, se casó con una mona y así Darwin está contento. Ese no es el punto. La Biblia no quiere decir con quién se casó Caín. La Biblia no quiere decir que el primer adorador, en vez de nacer en la alegría del cosmos y del universo y de los ángeles, nació en muerte, engendrador y creador de muerte. Uh-huh. Así que mira tú qué interesante lo que estamos hablando, y por eso que más vale que los que vayan a dudar de la existencia, a decir que esto es un cuento, que más vale lean el punto 390 del catecismo.
Lo que pasa es que la Biblia es un libro espiritual, son revelaciones espirituales.
La Biblia es la visión de la historia desde los ojos de Dios. Uh-huh. La historia de nuestra la miramos desde el punto de la carne, de la limitación de la mente humana. La Biblia es la visión de la misma historia, pero visto desde el punto de vista espiritual, desde los ojos de Dios. Y es más, que tú no entiendes la creación ni el pecado desde el punto de vista físico, si primero no lo entiendes desde el punto de vista espiritual. Sin la visión de Dios del mundo, de la creación es un montón de cosas sin sentido, ni relación ninguna. Por eso el Papa dijo en Fide et Ratio, Fe y Razón, Juan Pablo II, Beato, que la ciencia y la fe no están desasociadas, que la ciencia y la fe ven en la misma cosa desde dos puntos totalmente diferentes, uh-huh. que no se contradicen, sino que se complementan. Solamente me queda decirle que todos los temas, los videos, lo pueden encontrar en nuestra página web, apologeticasiloe.com, apologética con C, con, perdón, apologética con G, siloe como la piscina bíblica, siloe.com. La sección de temas, los temas escritos, la sección de clases, los videos de nuestras clases, y la sección que dice Radio Católica Mundial, estos programas que ustedes acaban de escuchar, la sección de retiro, nuestros retiros que tenemos. Ahí van a ver todas... también todas nuestras programaciones. Lo próximo que tenemos es nuestro retiro en la Abadía Benedictina San León Magno, en el norte de la Florida, que algunos de ustedes vinieron al retiro de diciembre de otros estados, inclusive de otros países. Así que si quieren pues participar en nuestro retiro de mayo, en la sección de retiros está toda la información y ya con tiempo pues lo pueden hacer. Solamente me queda decirle, como siempre, en este año de la fe, bajo el llamado del Santo Padre Benedicto XVI, mantengámonos en la Iglesia Católica, Apostólica. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.